Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este lunes 17 de julio. Les habla Tomás Cardoso. Ya aquí a mi lado, como todos los días, tenemos la participación de nuestra colega, la periodista Karen Roque. Esperamos, como de costumbre, en la segunda parte del espacio a Omar López Montenegro. Esto además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes, las gracias y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Richie Pérez en el control de Abra, como siempre aquí en nuestro estudio portátil, y allá en el estudio nuestra querida productora Patricia Martínez. Aquí a mi lado, pues un gusto, un placer, la presentación de nuestra colega Karen Roque. Buenas tardes. ¿Qué tal de fin de semana?
Bueno.
Cargado de trabajo.
Cansada, pero bueno, el inicio de semana muy bueno, gracias a Dios. Para no ser repetitiva, pues me sumo al agradecimiento a todos los que tienen que ver de una forma u otra en la elaboración de este magnífico programa que se llama Cuba al Día.
Bueno, Cari...
Ay, vamos a invitar a la gente a que se sume a Facebook.
Que se sumen, cómo no. Pues mañana vamos a darle prioridad aquí a la situación de una dama de blanco, su padre, allá en Cárdenas Matanzas. Sé que nos está escuchando ahora. Nuestro colega Luis Felipe Rojas la entrevistó hoy, pero vamos a darle seguimiento a su padre en las últimas. Uh-huh. Y no se le permite salir de su casa, porque está sitiada la casa. Desde ya hace semanas está ocurriendo esta situación, a darle pues buscar el oxígeno que necesita. Esto mañana aquí, el tema de Leticia Ramos Herrerías en Matanzas. También, pues, el tema, el 98% de los votantes, 7,2 millones de personas, sí, dijo que no. Esto tiene un impacto. Veremos a ver qué ocurre ahora acá.
Bueno, fue una buena movida mediática para darle a conocer al mundo la disposición del pueblo venezolano de no aceptar la constituyente que quiere llevar adelante Maduro. Uh-huh. Pero indudablemente vamos a ver qué sucede entonces con el autoritarismo de Maduro. Estaba yo hoy, ahorita viendo a través de la computadora una rueda de prensa de Diosdado Cabello, que bueno, ignoraron completamente todo lo que ocurrió ayer y lo calificaron de un fraude.
Interesante. Durante la jornada se reporta, como ocurre todos los fines de semana, el arresto hasta este momento, Cari, de la marcha ayer dominical de las Madres Blancas, 55 ellas detenidas. En estas 108 jornadas represivas, más de lo mismo.
Todos los domingos. Pero bueno, Tomás, figúrate, si ellas ceden, ellos se van a sentir como que triunfaron y que ellas tuvieron que ceder. Esto es una posición de fuerza, a ver quién puede más, pero eso te demuestra que este es un sistema que lleva adelante un terrorismo estatal, porque ¿qué tiene que ver que estas mujeres marchen, que vayan con sus flores a una iglesia? Eso viene ocurriendo desde hace casi un año. ¿Y por qué no ocurrió anteriormente? Bueno, porque sencillamente, y ese régimen está perdiendo un poco la paciencia de hacerse creer o hacerle creer a los demás que es buena gente.
Bueno, esperamos la comunicación con Orlando Gutiérrez. No, aparentemente no ha sido posible todavía. Más adelante nos vamos hacia 10 de octubre, la situación del hospital. A la antigua, pues, benéfica, en 10 de octubre, penosa la situación, pero adelántame, Cari, tú fuiste una de las testimoniantes participantes en esta primera audiencia de la Comisión Internacional sobre Crímenes del Castrismo celebrada el pasado sábado en la alcaldía de Miami. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo lo viste? ¿El nivel de participación? ¿Qué te impresionó?
Mira, el nivel de participación, vamos a empezar por la organización del evento. Fue un evento muy bien organizado. No le faltó detalles, fue un trabajo muy fuerte por parte del directorio, que fueron los que crearon las condiciones. El alcalde de la ciudad prestó el hemiciclo del ayuntamiento con todas las facilidades. Los testimoniantes fueron como escogidos para que no quedara un capítulo de lo que es crímenes lesa contra la humanidad de ese régimen desde el año 59 hasta la actualidad. La prensa muy profusa, mucha cantidad de prensa. Los testimonios fueron impactantes porque por ejemplo, mira, yo el otro día estábamos hablando tú y yo del remolcador, y yo nunca había visto testimoniar, creo que es la primera vez que lo hace, al papá de la bebita. Y eso fue conmovedor. El señor García, que escribió el libro, también testimonió otro sobreviviente. Contaron que, no obstante lo que había ocurrido con la familia, ellos fueron obligados y querían obligarlos a que asumieran una actitud pasiva y se culparan, y fueron detenidos. Después llegó el momento de hablar de la rastra de Bahía de Cochinos. Habló un sobreviviente. Pasaron al capítulo del presidio político, y ahí se narró desde la experiencia de Tomás Fernández Travieso, cuando tuvo la oportunidad de estar en la capilla con 5 de sus hermanos del directorio que iban a fusilar, y se quebró y no pudo hablar, no pudo leerlo, y tuvo que leerlo otra persona por él, porque aunque pasen los años, te queda ese dolor en la memoria. Después vino Luis Zúñiga hablando de las torturas electrónicas, y me acordé de cuando a nosotros en Guanajay nos habían puesto, Tomás, en unos pasillos que estaban total y absolutamente vacíos. Nosotros estábamos en galerada, unas bocinas inmensas de grande. Eso lo hicieron también con hombres.
Increíble.
Mañana, tarde y noche, música, discursos, poesías. Mira, Omar Aportuondo no sabe que Siempre es 26 fue una canción que nos torturó mañana, tarde y noche.
Prohibido olvidar.
Prohibido olvidar.
Cari, finalmente ya tenemos a
Orlando.
No, tenemos a Steve Michael Pardo, pero una última pregunta. ¿El nivel de denuncias que se recibieron vía telefónica desde Cuba?
Fueron bastante. Estuvo la de Antunes, pero se han recibido denuncias escritas. Y este comité quiere que sigan llegando denuncias de lo que pasa hoy por hoy. Un testimonio muy interesante fue el pastor
Mario Félix Leonard.
Muy buen testimonio de Mario Félix Leonard. Muy bueno, muy bueno, muy bueno.
Bueno, vámonos a La Habana, Cari. Vamos a hablar sobre un tema de la actualidad nacional en la potencia médica: las condiciones desastrosas y la acumulación de desechos y basuras en el Hospital Miguel Enríquez del municipio de Octubre.
Vamos a comenzar por poner una foto
benéfica. Vamos a poner una foto del trabajo
esto
que hizo.
De esto vamos a hablar.
El periodista Steve Michael Pardo, que lo tenemos en línea telefónica desde la capital cubana. Steve, gracias y buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Cari. Y buenas tardes a los amigos oyentes que nos escuchan.
Bueno, aquí tenemos en Facebook Live, lo está poniendo mi colega Cari Roque, la acumulación desproporcionada de basura en el área hospitalaria, un trabajo hecho por ti. Cuéntanos, Steve, las condiciones y por qué esto ha llegado a estas condiciones.
Bueno, mira, en la capital, por hablarte solamente de la ciudad de La Habana, la situación con el tema de la recogida de desechos sólidos, de los desechos caseros, es bastante crítica. Eso se sabe, lamentablemente es lluvia sobre mojado, pero ya esto es mucho más grave dentro de los centros hospitalarios de este tipo, como en Miguel Enrique. Está sucediendo también en la Covadonga, en otros centros hospitalarios que son tipo de tipología hecho con pabellones y tienen varias vías internas. Y ahí también está sucediendo esto, que el ciclo de recogida de la empresa comunales no está cumpliéndose y se está acumulando bastante basura. Eso llegó a nosotros por parte de los usuarios de la biblioteca y los activistas que tenemos siempre en la calle en busca de estos temas que afectan a la población. Y es penoso realmente que esté sucediendo esto, y es preocupante dentro de un hospital.
Tengo una pregunta para ti. Estos desechos que estamos viendo, que por cierto te felicito, muy buenas fotos, todas muy claras, ¿pertenecen al hospital? ¿Son desechos del hospital? Entonces, estamos hablando de una doble responsabilidad y una negligencia total contra la salud de los que viven en los alrededores, porque ahí tiene que haber materiales tóxicos, contaminantes. O sea, estamos hablando de que han usado la calle para botar lo que en un hospital normalmente va para furgones especiales uno con materiales tóxicos y otros
hasta radioactivos.
Hasta radioactivos. O sea, ahí estamos hablando de una negligencia y falta de responsabilidad total por parte de las autoridades del hospital y de la propia salud pública de Cuba.
Sí, exactamente. En el reclamo que hicimos, que nuestros activistas hicieron inclusive en la Dirección Municipal de Salud Pública y en la el gobierno municipal, hablamos de este tema, que no se estaban cumpliendo los protocolos de seguridad para la eliminación de este tipo de desechos. Estamos hablando de torundas, de vendajes, de agujas hipodérmicas. Pueden haber otros productos que, ya te digo, inclusive el tema este de los productos que se usan en la medicina, electromedicina y en medicina nuclear, que podrían estar también entre esa basura. La parte esta de la cocina del hospital, que también todos los desechos van a los mismos colectores de basura, que no son colectores especiales, no son colectores donde se separe o se clasifique la basura, y esto está a la vista de todos. Es decir, tú entras al hospital, está la mayor incidencia está por la parte de atrás, que da hacia la barriada de Luyanó, pero muy cerca de las consultas de lo que es dermatología, la consulta de quemados.
Sí, porque estas fotos son dentro del hospital. O sea, yo me doy cuenta porque conozco el hospital, era la benéfica antes.
Sí, la antigua benéfica. Recuerda que estos hospitales grandes eran casas quintas, eran, por decirlo de alguna manera, una finca, por decirlo así, que tienen calles reales internas que comunican los pabellones.
Y los pabellones están separados por avenida y, bueno, con aquello y arboledas.
Sí, unas arboledas que muchas las han cortado, las locuras de nuestro país. Y es ahí donde se ven, inclusive hay una foto, no sé si podrás distinguirla, que se ve a unos 50, 60 metros de donde están los basureros, el salón de intervención quirúrgica.
Aquí la tengo, hospital. La tengo y la estoy mostrando en este momento, justamente.
Es que sufrió bastante deterioro últimamente. En los últimos 2 años se estuvo reparando bastante, se hizo una intervención capital bastante profunda. Pero estamos hablando de una falta total de respeto hacia las personas, de negligencia, porque para mí no tiene otro nombre realmente, negligencia criminal prácticamente, lo que está sucediendo acá con el tema de la basura. Y lo peor es que no es solamente en este hospital, te decía que otros hospitales de la capital que están diseñados similar a este, que son de esta época, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que tienen esa tipología constructiva, también está sucediendo esta acumulación de basura.
Ahora, Steve, ¿hasta qué tiempo pueden permanecer estos contenedores con todo tipo de contaminantes dentro de las áreas de este hospital?
Bueno, mira, yo estuve conversando con los vecinos y la información que me dieron varía desde 2 días hasta una semana.
Pero ven acá,
con este calor sí. y estas lluvias ahora de verano, yo creo que con un día que pase de en que no haya recogida de la basura, creo que es bastante peligroso.
No, y la contaminación, por la descomposición.
Pero ahora, ¿de quién es la responsabilidad intrínseca de que no se recoja la basura? ¿Cómo es posible que haya dinero para patrullas, haya dinero para carros especiales vigilar a las pobres mujeres que están de abajo de blanco, caerle atrás a la población, y no hay dinero para que el sistema de salud pública, recogedores de basura, diariamente, yo diría que hasta 3 veces o 2 veces al día, recogieran esos desperdicios del hospital?
Bueno, eso es una pregunta a la manera de ponerle cascabel al gato, ¿no? Creo que realmente, aparte, recuerden que el presidente Raúl Castro, en el cierre de la asamblea, habló del crecimiento de la economía del país en 1% algo para el primer semestre. ¿Y dónde se ve esa mejora? ¿Dónde está ese dinero? Precisamente debería ser utilizado, pienso yo, en gran parte para el saneamiento de la ciudad y principalmente en los hospitales. La responsabilidad que me preguntabas es mancomunada del Ministerio de Salud Pública y de la empresa de servicios comunales.
Ahora, Steve, tú estuviste ahí en el hospital. Lo que se ve desde el exterior es una representación de las situaciones dentro, porque la información que tenemos, y quiero corroborarla contigo, es que también dentro del Miguel Enríquez la situación en los pabellones, en la sala, es caótica. ¿Qué nos puedes aportar al respecto?
Bueno, mira, hay grandes problemáticas con el abastecimiento y la limpieza de la ropa de cama, de las salas de ingreso, con el personal de limpieza. El problema es que Salud Pública paga un salario bastante bajo. Esto se está viendo muchísimo en grandes hospitales como el Hospital Psiquiátrico de La Habana, que realmente hay unas condiciones de salubridad bastante preocupantes en los pabellones. Sabemos que los enfermos psiquiátricos, lamentablemente, por su propia condición médica, tienden a veces a no mantener una higiene personal, y se supone que el hospital sea quien vele por esa higiene. No hay personal para trabajar en limpieza. Eso está sucediendo muchísimo también en el hospital Julio Trigo, que está en Arroyo Naranjo, en la propia Benéfica, en la Covadonga, y es bastante grave porque, ya te digo, la higiene en un hospital es imprescindible. Eso sabe desde los hospitales de campaña, de la guerra de secesión, de toda la vida, que tiene que haber higiene y tiene que haber al menos el ambiente más estéril posible.
Bueno, déjame decirte, antes para entrar, Cari, que entre Cari, hace una semana vi en el portal Cuba Debate, oficialista, una entrevista con una joven afro-norteamericana que estudia medicina en Cuba, y dijo que había mucha más pureza, mucha más higiene en los hospitales cubanos porque no había aire acondicionado. Porque el aire acondicionado es lo que contribuye a que entren las impurezas. ¿Puedes creer eso ante la realidad que tienen ustedes?
Bueno, mira, eso realmente no lo entiendo, y mucho menos que venga de boca de un profesional de la salud, porque realmente entre las cosas que se necesitan para que una sala esté lo más pulcra posible es climatización, porque una baja temperatura no permite que las bacterias y los microorganismos
¿cómo no? Gracias, Steve, que se nos acaba el tiempo y tenemos otro invitado. Muchas gracias, Steve. Michael Pardo, tenemos comunicación aquí en el sur de la Florida con el líder del Directorio Democrático Cubano, Orlando Gutiérrez Foronar. Orlando, gracias y buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tomás?
Muy bien, aquí junto a Cari, un poco tarde, pero bueno, gracias a Dios tenemos. Orlando, un resumen tuyo de todo lo ocurrido el pasado sábado durante pues esta primera reunión, audiencia de la Comisión Internacional sobre Crímenes del Castrismo. El resumen de lo que se logró allí y la participación desde dentro de Cuba.
Lo que se logró ahí fue que las víctimas, que tan pocas veces han tenido voz para expresar lo ocurrido en Cuba, la tuvieron. Y organizado de tal manera en estos tres días, poniendo tanto de estos crímenes juntos, que creo que para la Comisión fue evidente cómo funciona la maquinaria de terror del caso comunismo. Es decir, cómo está establecido un sistema represivo que abarca desde la intimidación y el adoctrinamiento de la población hasta el exterminio de aquellos que disienten o se oponen. Así que creo que esta primera sesión ha logrado comenzar a definir o a documentar la amplia gama de la represión castrista bajo la consigna de mantener esa dictadura en el poder a toda costa.
Déjame decirte que quiero felicitarte públicamente. Le comentaba a Tomás de la organización, la infraestructura que crearon ustedes. Fue muy buena, muy seria, muy responsable. Te lo dije a ti también. Te da la confianza de que es un proyecto serio. Y hablo esto porque está oyéndonos en Cuba. Y me gustaría que le dijeras a los que están dentro de Cuba, ellos también pueden ser parte, sí, tienen cómo documentar el grado de victimización que están recibiendo. ¿Hacia dónde tienen que dirigir ese tipo de documentación o su testimonio?
Bueno, en primer lugar, Cari, a un miembro de la comisión todavía estaban conversando sobre el testimonio suyo el sábado, que fue contundente y desgarrador para todos nosotros. Y se incrementa el respeto que tenemos por el sufrimiento suyo y los años de prisión y cómo ha llevado ese peso sobre los hombros. Ya nos están llegando desde Cuba una gran cantidad de denuncias. Les decimos a los que nos estén escuchando que la forma de comunicarse con nosotros es, si pueden, por el momento, si pueden conectarse con internet a www.justiciacuba.com, .org, ahí van a poder, hay una sección donde se ponen las denuncias, o si no, intentar llamar al teléfono 305-220-2713. Ya nos han llegado muchas denuncias de Cuba, siguen llegando. La gente se ha ido enterando por Radio Martí, por Radio República, de la comisión, el trabajo que está haciendo. Las denuncias que ya han llegado de Cuba ya han sido debidamente archivadas y se están preparando expedientes en base a ellas. Así que les pido que escriban, que se comuniquen con nosotros por alguna vía. El Movimiento de Derechos Humanos también está hablando con la Comisión, pero ya, gracias a Dios, nos están llegando denuncias de Cuba.
Cómo no, las gracias a Orlando Gutiérrez Boronat, director de, pues, el Directorio Democrático Cubano. Se dice, Cari, que para el mes de agosto, ya sea en Ciudad México, en Washington, sesionará, pues, esta segunda audiencia.
Estaremos informando.
Y estaremos informando. Gracias, Orlando. Extensivo el agradecimiento a mi colega Cari Roque. Nos vamos a una pausa aquí este lunes 17 de julio. Al regreso, pues, Omar López Montenegro y nuevos invitados.
Información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos al noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martí. Les habla Roberto Bermúdez y me acompañan en el estudio
Mirta González
y Eduardo Luján.
Durante la próxima hora estaremos llevándoles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuego.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo. De
el deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Óigame, y en España todos los niños se crían en mozo así, con chapa colorada y todo.
Sí, señor.
¿Y a usted qué le pasó? ¿Lo criaron en el extranjero?
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de la tremenda corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo. pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Bueno, regresando de aquí a nuestro estudio, en Ávora, este lunes 17 de julio, en minutos nos iremos a Santiago de Cuba. Este sábado de la noche, pues un colaborador de este espacio, pues Ernesto López Matamoros, fue liberado luego de 72 horas de arresto y compartirá con nosotros sus primeras declaraciones luego de todo lo ocurrido, las razones. Todo esto, pues, como había dicho él previamente en este espacio y junto a Omar y a mí, cuando fue seleccionado por los trabajadores de los ferrocarriles como miembro del órgano de justicia sindical ahí en los ferrocarriles de Santiago de Cuba. Eso ya en unos minutos aquí en nuestro espacio, pero antes, ya iniciando esta semana, un placer como siempre la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar. ¿Qué tal de fin de semana?
Mira, fin de semana, ya sabes, como siempre, pues agitado, complicado, el baloncesto, una lluvia inoportuna que interrumpió, pero bueno, pudimos jugar algo. Tomás, estoy teniendo una sensación de déjà vu contigo ahora mismo. Estamos aquí como de uniforme, como si estuviéramos en la escuela.
Estamos en la escuela. Esto es casi, ¿te acuerdas? Los uniformes de la escuela vocacional. Con un poco más de calidad.
Sí, un poquito más de clase, ¿no?
Un poquito más de clase.
Aquellas camisas eran de polietileno,
de no polietileno. Me acuerdo cómo se pero llamaba. Bueno, los colores se asemejan mucho.
Sí, cómo no.
Omar López Montenegro. Vamos a entrar con Venezuela. Necesito compartir contigo, la verdad que rotundo para poner en ese contexto el éxito de la votación en contra de la constituyente Maduro. Me llama la atención que, y te lo dejo para tu lectura, a ver si coincides conmigo, que una publicación tan seria como el de Financial Times of London, que tiene su corresponsalía en Bogotá, ha dicho hoy que la precipitada, para poner este contexto, visita de Juan Manuel Santos a La Habana tiene mucho que ver con la situación de Venezuela, tratando de persuadir al régimen cubano de que cese su apoyo a Nicolás Maduro ante la impopularidad de su gobierno.
Sí, yo creo que evidentemente si un órgano como Financial Times habla de esto, pues debe haber...
Fuentes de ellos deben ser buenas.
Las fuentes deben ser buenas. En realidad, de hecho, también, ni me acuerdo ahora, un articulista la semana pasada también escribió, no que sabía, pero sino sugiriendo que es posible que el régimen cubano en algún momento pues empezaría a recular, ¿no?, en el apoyo, por lo menos no tan ostensible al régimen venezolano, teniendo en cuenta la alta impopularidad. Pero como tú dices, Tomás, yo estaba en contacto con nuestro colega Félix Velázquez del Centro Latinoamericano para la No Violencia, que por cierto estaba a cargo de uno de los centros de votación electorales ahí en Petare, no electorales, de la consulta popular, y de verdad que es un éxito extraordinario. Estamos hablando de un evento realizado al margen o fuera, independientemente del oficialismo, es decir, todos estos recursos para realizar esto lo tuvieron que hacer por su propia cuenta. Estamos hablando de bandas motoristas que dispararon contra, en algunos lugares, contra los asistentes a la votación para intimidar. Estamos hablando de Diosdado Cabello hablando públicamente y amenazando, y con todo y eso, que más de 7 millones de personas participaron en la votación y el 98% dijo que sí a las preguntas, es decir, dijo que no a la constituyente. De verdad que representa un éxito sin precedentes, sobre todo, insisto, y lo hablábamos con Feli, y Feli lo hablaba en muchos de estos consejos que se realizan antes de estos eventos, del ensayo sobre la capacidad movilizativa de la oposición, porque esto hay que verlo incluso más allá del hecho de la votación en sí. Hay un plan que establece, bueno, legitimar a esta oposición, no que necesite una legitimidad, digamos, de cuño y firma, pero ante el mundo y ante los propios venezolanos que reconozcan el poder en número de esa capacidad, porque la gente puede ver un grupo de personas manifestando en su cuadra, pero leer que más de 7 millones de personas participaron y que ese 98% está de su lado genera un espíritu de empoderamiento, que esto da paso a otras acciones, esta capacidad de movilizar a nivel nacional.
Y ahí donde está el punto, lo que acabas de decir, a pesar del intento reiterativo del oficialismo de plantear de que no es vinculante el resultado, sí ha tenido un impacto internacional. Hay una X cantidad importante de primeros ministros, presidentes, figuras que apuntan hacia el madurismo, que no puede obviar esa expresión popular que la mayoría está en su contra.
Sí, no, evidentemente, claro que no es vinculante legalmente, pero no tiene que serlo y nunca fue
el objetivo. Nunca fue la intención del objetivo.
Exactamente, lo que quería la oposición era demostrar primero que eran una mayoría, que eran una mayoría abrumadora, porque estamos hablando de que estas son las personas que están que en capacidad de participar en un referendo de este tipo, ¿no? Con alguna característica, unos requisitos de edad, etcétera. Es decir, esto no es ni siquiera todas las personas que están opuestas a la constituyente. Estas son todas las personas que podían participar en ese plebiscito. Así que hay que tener en cuenta que esto lo que hace es aislar al régimen, lo ha logrado. Lo que hace también es elevar el perfil de la oposición extraordinariamente y abre camino a muchísimas otras
iniciativas. Otro ángulo importante que no ha terminado y con éxito, pues esta labor de la oposición y esta recogida de más de 7 millones de firmas, ya los nuevos pasos, lo que muestra la organización de la oposición, continuarán durante esta semana en la calle.
Sí, evidentemente ya convocaron para el 20 de julio.
El jueves
20 de julio. Así que por eso te decía que esto fue simplemente un primer paso, demostrar la capacidad y ahora poner en práctica esta capacidad, desplegar este poder en número en las diferentes maneras y herramientas que tiene el arsenal de la lucha no violenta. Creo que ha sido un paso de verdad.
Ahora, Omar, el raulismo que ha mostrado su pragmatismo para ferozmente, pues de una manera voraz, mantenerse a toda costa en el poder, ¿sería capaz de negociar a cambio de algo la lealtad hacia Maduro?
Bueno, yo creo que el castrismo ha demostrado que es capaz de negociar su lealtad a cualquiera en cualquier momento determinado, si esto lo ayudaría a permanecer en el poder o que lo percibe que le resultaría ventajoso. Yo creo que sí, yo creo que llegado un momento crítico, el castrismo abandonaría a Maduro.
Omar, en el ámbito nacional, 55 arrestos de damas de blanco se reportaron durante la marcha dominical. ¿El hostigamiento y el asedio contra la organización continúa?
No, es un parámetro que yo creo que no va a variar mientras existe ese régimen ahí. Yo creo que es más que obvio. Me llama poderosamente la atención que en la ciudad de Cárdenas, Leticia Ramos Herrería reportó que muchos de los agentes y miembros de las turbas estaban bajo los efectos del alcohol, porque había carnavales, que había algunos de ellos incluso estaban tomando mientras hacían el acto de repudio contra las damas. Yo creo que está llegando también a un nivel de agresividad.
De degradación
incluso para las mismas personas que lo hacen, sinceramente, que puede tener consecuencias imprevistas, porque una persona bajo los efectos del alcohol, estimulado, ¿no?, por un régimen que provoca y organiza estas turbas, y yo creo que la situación se puede ir de control en un momento determinado.
¿Hasta dónde puede llegar? Hablamos de degradación y hablamos de alcohol, que esto es sinónimo también de desmoralización. ¿Hasta qué punto, pues, en la cultura, el argot nacional cubano, se puede sentir cómodo un grupo de personas y de represores que van a reprimir mujeres?
Bueno, mira, ese nivel de degradación, pues ya no hay límite, ¿no? Estas personas pierden prácticamente el sentido de lo que es la humanidad. Ahora, mi otra pregunta es, ¿hasta qué punto se pueden sentir bien hombres que están allí mirando cómo hacen eso contra mujeres y no hacen nada por miedo? ¿Cuál es el límite del miedo de las personas? Porque también También cuando tú ves una cosa como esta que pasa y tú no actúas de ninguna manera, tú te estás degradando también. Hay que hablar claramente. Tú en cierto sentido eres cómplice de lo que está sucediendo.
Como nos vamos a Santiago de Cuba, Omar, luego de 72 horas de arresto, pues fue liberado el sábado, pues el activista del Movimiento Cristiano Liberación y trabajador de los ferrocarriles de Santiago de Cuba, Ernesto López Matamoros. Lo tenemos en línea telefónica desde su casa en Santiago de Cuba. Ernesto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Omar. Gracias a ustedes por darme la oportunidad.
Bueno, pues las gracias a usted que ya está en su casa. Cuéntenos de qué se trató, pues, este arresto, luego de que en días recientes, en este mismo espacio, usted nos comunicara la decisión del Buró Sindical de Trabajadores de los Ferrocarriles de hacerle usted miembro, pues, de este órgano de justicia laboral. ¿Tiene que ver algo esta selección y esta decisión de sus compañeros de trabajo con este arresto?
Sí, yo pienso que sí, que las cosas venían por ahí, Omar. ¿Qué sucede? Después que a mí me eligieron los trabajadores, que ellos dilataron el proceso de que quedara conformado el órgano, se efectuó la reunión donde se quedó conformado el órgano con los compañeros que estaban designados y elegidos para eso. Entonces, el día 3 de este mes de julio, yo me encontraba trabajando y me avisan de que los compañeros del órgano se van a... ellos le dan una capacitación, ¿no? Que ese día tocaba la capacitación a los compañeros del órgano. Entonces me avisa el secretario general allí del sindicato. No, dale, que tiene que irte para la capacitación del órgano. Y cuando voy, tenía un vehículo donde estaban los compañeros en el vehículo ahí, que lo llevaban a un lugar, no sé dónde sería la capacitación. Y me dice, no, móntate. Cuando me monto, ahí en el vehículo se encontraba el del buró sindical. Y me dice, no, tú bájate, que tú no eres del órgano. Y yo, pero ¿cómo es posible que yo no soy del órgano? Si yo... fui electo por los trabajadores. Y me dice, no, ya tú no eres el órgano. Digo, pero ven acá, ¿cómo es? Dice, no, porque tú no estuviste en una reunión previa que se había hecho, que a mí no me avisaron y no participé, donde yo ellos tienen mis teléfonos, el número del móvil, el número de la casa, nunca me avisaron, no me llamaron. Pero me di cuenta que las cosas venían por ahí. Eso fue día 3 de julio. De ahí me dice el secretario, no, pero ¿cómo es eso? Él entró en discusión con el compañero del buró. Y me dice, no, Ernesto, vamos a un lugar ahí. Y nos personamos en lo que es la sede del Sindicato Provincial del Transporte. Allí nos atendieron tres compañeros, tres funcionarios. Nosotros le planteamos la situación que se estaba dando. Ellos al principio fueron esquivos y al final, después de tanta, no discutimos, sino conversar las razones. Ellos nos dijeron, nos informaron allí de que la seguridad del Estado había emitido un documento donde anulaban o ordenaban anular la elección mía para el órgano. Eso quedó en esos días, yo no llamé porque estaba esperando un pronunciamiento oficial, ¿comprende? Porque anteriormente habían rumores, no, ya tú no eres del órgano, dicen que tú no eres del órgano, algunos compañeros, ¿no? Porque parece que tiraron eso para crear un estado de opinión entre los compañeros. Bueno, hasta ahora el día 13 que vienen y me detienen, al principio ellos alegaron que era una supuesta actividad que yo estaba organizando el día 13, que se conmemoraba un aniversario del hundimiento del remolcador el 13 de marzo, que generalmente aquí se va a una playa y se tiran flores y eso, en memoria a los fallecidos. Ese fue el alegato que hicieron ellos en un principio de mi detención. Detención que eso se hace todos los años y nunca habían detenido a nadie aquí por eso. Me parece que fue el pretexto que usaron. Después empezaron a salir cosas porque me interrogaron varios oficiales allí. Hablaron también de este tema del órgano, ellos no fueron directos. Tocaron la cuestión de las candidaturas. Y hasta que por fin salió el tema del órgano. Ellos hicieron saber, no, eso no es un problema de nosotros, eso es un problema allí laboral, eso Entonces los de allá dicen que es un problema de ellos y ellos dicen que es un problema laboral. Yo le dije a ellos, a él, al compañero, a uno de los oficiales, los compañeros que me atendieron a mí en el sindicato provincial, que me dijeron que era un documento emitido por ellos. Y esa fue la situación, ese fue en un principio la situación de la detención, ¿comprende?
Ernesto, te habla Omar López Montenegro. Mi colega Tomás Cardoso te preguntaba antes en este sentido, la primera pregunta, y de acuerdo a tu respuesta, pues es evidente que hay una manipulación de la seguridad del Estado en el tema de tu elección al órgano, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿tú has hablado con la gente, con los trabajadores que te eligieron? Porque esas son la gente que tienen el poder en un momento determinado de decir que si ellos te eligieron, tú te mantienes independientemente de cualquier otra cosa, porque hasta ahora nadie ha visto el famoso documento, ¿no? Evidentemente todo está a nivel de palabra, pero no hay nada escrito.
Sí, ¿qué sucede? Yo debo incorporarme a trabajar mañana, que es el día que me toca, porque yo estaba en estos 4 días, me correspondían los descansos que están establecidos.
Caramba, qué certero fue la seguridad del Estado de tenerte los días de descanso.
Ah, sí. Sí, ¿qué sucede? Ya de antemano, como estaba el rumor, nada oficial, de que yo no, ya yo habían anulado mi elección, los compañeros trabajadores, muchos trabajadores públicamente allí lo manifestaron, que su proposición era yo para el órgano, que ellos podían anular y volver a hacer asamblea, que yo era el que lo iba a representar en el órgano. Esa era la posición de la mayoría de los trabajadores. Y entonces parece que en esa situación dice, bueno, vamos a detenerlo. Por ejemplo, el día de la detención mía, por aquí, por el barrio este donde yo vivo, corrieron rumores de que yo tenía droga en mi casa, de que yo tenía una máquina aquí de hacer billetes falsos, que me cogieron un medio saco de billetes falsos. Fueron los rumores que corrieron. Todos los vecinos creían que aquí, que ese era el motivo de mi detención. Entonces ellos crean todo ese tipo de cosas, esta opinión, uno, para empañar las imágenes que uno tiene en el centro de trabajo y en el barrio donde uno vive. Que la gente, cuando yo salí, la mayoría de las personas que más confianza tienen conmigo, dice, yo sabía que todo eso era mentira, no podía hacer. Y esa fue la situación. Pero me parece, lo principal es la situación que ellos mismos han creado allí, claro, con la cuestión esta de anular el proceso. Y esa cosa.
Ahora, Ernesto, por supuesto que ha sufrido múltiples confiscaciones. Ellos dicen que están bajo investigación. Incluso tu teléfono celular aún está confiscado. Me gustaría, y me pediste que querías un minuto para hacer una clarificación, porque tú, a título personal, eres amigo y estás apoyando a varios de los activistas que están en la campaña por otro 18, aunque no como miembro del Movimiento Cristiano de Liberación. Adelante.
Sí, cómo no, porque ¿qué sucede? Según me han dicho, porque no he tenido la oportunidad de ver lo que se ha difundido en los medios noticiosos, pero sí me han dicho, me han llamado algunos compañeros que dirigen el MCL, que hay preocupación porque ha salido que el miembro del MCL, candidato a las elecciones. Yo sí apoyo el proyecto Otro 18, pero siempre dejé claro a las personas que dirigen este proyecto y a algunas de los líderes del MCL que era un problema mío personal, que nada tiene que ver el MCL en estos asuntos, porque el MCL tiene su posición clara de que no apoya ni participa en el asunto este del proyecto de Otro 18.
Sí, en este programa, claro que sí, Ernesto, en este programa claramente tú lo dejaste en una ocasión establecido.
Sí, cómo no, que yo conversé con usted, yo se lo dije, sí. Yo quiero dejar bien claro que el apoyo mío personal al proyecto de Otro 18 responde a peticiones que hicieron varias amistades mías que sí están en ese proyecto, y me pidieron que lo ayudara, que lo apoyara, y me presentaron el proyecto, y a mí personalmente me pareció bien, y yo decidí participar, pero siempre dejando claro que cuando hubiera alguna divulgación con respecto a este proyecto, que no se mencionara al Movimiento Cristiano de Liberación, que nada tenía que ver con el proyecto Otro 18.
Ernesto, volviendo al tema en cuestión del, del problema laboral o a la misma vez un problema se ha convertido en medio judicial, medio laboral. Pero la pregunta es, mañana tú regresas, ¿qué tú esperas? Y además, ¿qué piensas hacer? ¿Piensas reunirte con la gente? ¿Tienes algún plan para prevenir cualquier maniobra de régimen en tu contra?
Bueno, Tomás, te voy a decir, en los días que estuve detenido, mi esposa aquí en la casa recibió varias llamadas de compañeros míos del trabajo que había un disgusto general con la cuestión de la detención mía. Incluso le llegaron a decir a ella allí que había amenaza hasta de paro. Que posiblemente eso haya causado que ellos me hayan soltado incluso antes del tiempo establecido de 72 horas. Yo realmente no llegué hasta las 72 horas detenido. A mí me soltaron antes. Y me parece, todavía yo no he tenido ningún contacto con ninguno de los compañeros porque lamentablemente tengo un hermano enfermo y prioricé la visita de él al hospital y he estado entre el día de ayer y hoy en esas cuestiones, unas pruebas y cosas que le iban a hacer y prioricé esa cosa. Pero bueno, mañana yo espero que mis compañeros de trabajo, no sé, porque al final yo desde un principio que ellos me hicieron la propuesta de elegirme para el órgano, yo les dije que no, que yo estaba imbuido en otros proyectos que me ocupaban mucho tiempo, pero ellos insistieron, ellos dijeron, necesitamos que sea usted. Bueno, yo entonces le dije que sí, que yo estaba dispuesto, por ello lo hacía, pero no era un interés personal mío de estar ahí en el orden. Entonces veré cuáles serán su opinión en cuanto a esta situación.
Ahora, otra cosa en ese sentido, Ernesto, y el tiempo vuela, quiero dejar claro esto. Mañana, cuando tú te persones allí, ¿tú sigues presentándote ante tus compañeros como miembro del órgano de justicia laboral mientras tú no tengas un documento oficial que te diga que no es así? ¿Es correcto esto?
Pero lógico, debe ser lo correcto, porque si todo el proceso se hizo legalmente como está en el Código de Trabajo, que es la ley que rige todas estas cuestiones, yo pienso que alguien tiene que emitir el documento. Ellos dicen que el documento fue porque yo hablé por Radio Martí, pero en Radio Martí simplemente yo di una noticia de una elección que habían hecho los trabajadores.
No, además, Ernesto, perdona que te interrumpa, el reglamento no dice que si hablas por Radio Martí te quitan el puesto, así que eso no está estipulado.
Ahí está, y yo la noticia, yo le dije, porque ellos me dijeron eso, yo le dije que si me hubiesen dejado hablar, me hubiesen dado la oportunidad de anunciarlo por la CMKC, como debió de haber sido, yo no hubiese tenido necesidad de hablar por Radio Martí.
Exactamente. Ahora, la otra cosa que se te dijo previo a tu arresto en aquella situación del carro cuando ibas con otros líderes sindicales, si el Ministerio del Interior o la Seguridad del Estado dio la orden de que tú no puedes ser miembro del órgano de justicia laboral, que te lo pongan en papel, ¿verdad?
Pero lógico, ellos tienen que darme un documento por escrito, pero no solo eso, porque incluso lo que había era plantear una queja en la fiscalía. Pero bueno, sin un documento donde me diga a mí que yo no puedo ser... Que
es miembro, él es miembro.
Yo voy a ir a la fiscalía y voy a decir, pero déjame ver dónde está, que dónde fue que te notificaron que tú no eres el miembro. ¿Comprende? Pero ellos actúan de esa manera. Allá me dijeron, lo del sindicato provincial, que eso no era un asunto de ellos. Que yo tenía las condiciones según el código laboral. Así mismo me lo dijeron. Lo que exige el código, un trabajador de reconocido prestigio elegido por los trabajadores en asamblea, que no tenga ni sanciones laborales ni sanciones sanciones por lo civil. Y yo esas condiciones las reúno. Entonces dicen los oficiales que ese problema, que eso no es de ellos, que eso es mentira, que eso ellos no han emitido ningún documento. Esa es la realidad. Entonces queda la cosa en un limbo fuera de todo legalidad, ¿comprende?
Entonces, Ernesto, mañana cuando te incorpores, incluso previendo el peor escenario, que te den un documento, entonces, ¿crees conveniente hablar con los trabajadores para ver de qué manera pueden contrarrestar esto o se van a quedar simplemente con la decisión que tomen si es arbitraria?
Sí, yo esperaré cuál es el pronunciamiento de ellos. Yo no les voy a imponer a ellos de que yo sea el que yo tengo que ser. Al final, quienes deciden son los trabajadores, porque aunque ellos propongan una nueva asamblea, hay que elegir a otro trabajador. Claro. En caso de que me notifique alguien que yo no pueda hacer o busque. Esa es la situación que hay. Ahora, ellos sí me dejaron claro, Omar, déjame decirte, cuando el oficial que se presentó para darme la libertad me hizo la advertencia: Ernesto, te vamos a dejar en libertad sin cargo ninguno, pero de lo que tú puedes estar seguro, que si provoca cualquier conflicto, cualquier desorden, no dudes que te metemos preso. Esa fue, yo salí de allí con esa advertencia.
Pues le vamos a estar dando seguimiento a partir de mañana, Ernesto, lo que ocurra. Las gracias allá en Santiago de Cuba, en su casa, a Ernesto López Matamoros del Movimiento Cristiano Liberación. A mi colega Omar López Montenegro, lo mismo, extensivo a Richie Pérez y a nuestra productora Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes la invitación permanente. Mañana martes, como siempre, a las 3. Cuba al día, aquí en Radio Martí. Lo dejamos ahora con Eduardo Luján y las noticias. Luego sigue en sintonía con Radio Martí. Hasta mañana.